Asturias al día.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en esta jornada, en este miércoles 1 de octubre. Sobre la mesa algunos asuntos que juzgamos de interés. Pensamos, por ejemplo, en la unanimidad alcanzada en Asturias en torno a la reclamación para que se suprima el peaje del Huerna. También buscaremos opiniones en torno a otro de los temas que tenemos sobre la mesa desde el inicio de esta semana, como es ese plan de Donald Trump para Gaza. Queremos hablar de la decisión del Consejo de Ministros adoptada en la reunión de ayer martes en torno a la violencia vicaria. Son asuntos que vamos a tratar hoy con Beatriz Ejido, ya saben, es sindicalista de Comisiones Obreras en el suroccidente de Asturias, con Flor Tejo de Mujeres La Escandalera, y hoy se incorpora también con nosotros al programa la abogada Carmen Moreno. Con ellas tres, como les digo, hablaremos de todos estos asuntos y les pongo también en antecedentes, porque el Consejo de Ministros aprobaba ayer martes un anteproyecto de ley para establecer como un delito específico la violencia vicaria, es decir, la que ejercen los agresores machistas generalmente contra los hijos e hijas de una víctima para causarle dolor. La ley, la primera que aborda de manera integral este concepto, lo define como la violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta. También se incluyen mayores dependientes, hermanos o la pareja actual de la víctima, por lo que se amplía el elenco de víctimas que se recogía en la Ley Orgánica contra la Violencia de Género del año 2024. Mediante una reforma del Código Penal, el texto plantea penas de cárcel de 6 meses a 3 años en el tipo general y de 1 año y medio a 3 años en el tipo agravado de violencia vicaria, pero además incluye una pena nueva, la prohibición de publicar aquellas informaciones o documentos elaborados directa o indirectamente por el victimario para seguir causando dolor y esa afectación a la integridad moral de la víctima, según explicaba la ministra Ana Redondo. Con ello, por ejemplo, se impide la publicación de libros como El odio, de Luis G. Martín, que recoge el testimonio de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos Ruth y José, sin duda lo recordarán, en Córdoba en el año 2011. Ese es uno de los asuntos que queremos tratar hoy, pero también tenemos los focos puestos en lo que está ocurriendo en relación a la masacre en Gaza, al genocidio. Ya saben que la flotilla está ya llegando a la zona de aguas internacionales en la que Israel ya saltó anteriores embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria destinada a la franja de Gaza, una zona que ya se califica como de alto riesgo. Y ligado a Gaza, la comunidad internacional está reaccionando a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos y que cuenta con el beneplácito, en algunas cosas, en otras no, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Aunque todavía falta el sí de Hamas, los principales líderes mundiales celebran este plan de unos 20 puntos que pondría fin a la masacre en el enclave palestino y permitiría la liberación de rehenes. El plan de estos 20 puntos no solo busca poner fin inmediato al genocidio, a la masacre, sino redibujar el futuro político de la franja. La propuesta, respaldada por Israel, incluye la liberación de los rehenes, como les decía, el relevo de Hamas del control político y militar y una vía hacia la creación de un Estado palestino, aspecto este que es el que no le gusta a Benjamín Netanyahu. La propuesta para poner fin a la masacre en la franja del presidente Donald Trump ha puesto en evidencia una vez más en las distancias en España entre el Partido Socialista y Sumar, socios, como saben, en el gobierno del país, que de nuevo se desmarcan después de que el Consejo de Ministros aprobara el embargo de armas a Israel. El presidente Pedro Sánchez ha dado la bienvenida a la propuesta y ha insistido en la solución de los dos estados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tachado este plan de farsa para consolidar la impunidad de Israel. Otro de los asuntos que queremos tratar y que tiene mucho protagonismo en esta semana, tiene que ver con el peaje del Guerna. Ya saben que el lunes la Alianza por las Infraestructuras acordaba un documento que plantea impulsar una batería de medidas políticas, sociales, administrativas y jurídicas para suprimir este peaje del Guerna entre Asturias y León y que se apliquen bonificaciones del 100% en tanto se produce esa eliminación. Ese órgano, esa alianza formada por el Gobierno, la patronal, los sindicatos, las cámaras de comercio, grupos políticos con representación en la Junta, entidades de distintos ámbitos de la sociedad asturiana, va a volver a reunirse el próximo día 17 de octubre para definir las actuaciones concretas que se van a llevar a cabo. Ya saben también que para ese día se ha convocado una gran manifestación para reclamar esta supresión del peaje del Guerna. Son los asuntos que hoy queremos tratar con Beatriz Ejido, con Flor Tejo y con Carmen Moreno, a quienes saludamos en cuestión de segundos.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Beatriz Ejido. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias. Encantada de acompañaros otra vez.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Flor Tejo, ¿qué tal, Flor? Buenos
Hola,
días.
Buenos días. Feliz de estar con las compañeras y contigo y con Amor.
Muchas gracias, Flor. Muchas gracias. Y saludamos a Carmen Moreno. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por esta invitación, que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras.
Encantados de recibirte. ¿Habías estado en el programa?
Sí.
En algunas ocasiones,
sí,
en
sí.
entrevistas, creo sí. que también alguna
en mi otra vida.
En tu otra vida. ¿No? Creo que también hablamos en algún que otro programa hace tiempo en torno a cuestiones que tenían que ver con el papel del comercio, ¿no? En la creación
sí.
de la ciudad, recuerdo
uno
de esos asuntos. Te agradecemos mucho que aceptara nuestra invitación, Carmen, un placer.
Gracias
tenerte,
a ti, Roberto,
tenerte
gracias.
Aquí. Y nos Mira. Metemos ya en materia. Quería pediros opinión en torno, Beatriz, al peaje del Guerna.
Bueno, esta mañana escuchaba todavía las declaraciones del consejero, ¿no?, de Alejandro Calvo. Yo creo que todo el mundo tiene claro que hay que eliminar el peaje del Guerna. Es una decisión, además, europea y que se ha demostrado, y lo han dicho, ¿no?, por activa y por pasiva, que es ilegal, que hay que eliminarlo. Y yo creo que la cuestión y lo que está ahora en el aire es cómo se hace, si se hace de repente, si se bonifica, si se tiene que indemnizar a la empresa, ¿no?, que está gestionando el peaje. Yo creo que ese es el debate y bueno, yo creo que hay unanimidad, por fin, una cosa que en Asturias, por una vez desde no sé cuantísimos años, de repente hay unanimidad por parte de todos los grupos políticos, plataformas, sindicatos, asociaciones, todo el mundo está en ello. Y también hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es cuando escuché al señor Queipo decir: el pasado hay que dejarlo y hay que empezar todo el mundo a trabajar pensando en el futuro. Me parece positivo, porque creo que eso deberían de aplicarlo para todo, ¿no? El pasado hay que dejarlo, y que todo el mundo, todos los grupos políticos, todas las organizaciones, trabajemos pensando en el futuro. No empecemos siempre, cada vez que hay un problema, el tú, yo, tú hiciste, yo dejé de hacer, y venga, echarnos. Y en lo que hacemos y dejamos de hacer, pues pasa el tiempo, ¿no? Sí. Con lo cual, yo creo que está claro, hay que eliminar ese peaje. Es lo que pasa es que también pensamos, ¿no?, todo este tiempo que llevamos pagando, es como si nos hubieran estado tomando el pelo, porque estas bonificaciones de los últimos años solo se aplicaban a un porcentaje de los transportistas, y quienes íbamos así casualmente, yo que soy de la meseta y voy de vez en cuando, pues mi peaje iba íntegro. Yo nunca en la vida pensé que tuviera ninguna bonificación por ir y venir, no sé, creo que no era fácil, también tienes que comprar una tarjeta y a veces no compensaba el esfuerzo por lo que te descontaban, con lo cual está bien, creo que pero claro, también pienso cómo se gestiona, ¿no?, las infraestructuras, las autopistas, todo lo que debería ser público y tenemos en manos privadas. Por como estamos hablando de las autopistas, podríamos hablar pues de empresas de teléfonos, eléctricas, etcétera, etcétera, que al final hemos pagado entre todas y todos, terminan en manos privadas. Y bueno, y encima, para volver a recuperarlo, tenemos que volver a pagar ese rescate que vamos a pagar otra vez entre todas y todos, lo tengo clarísimo.
Flor.
Yo destacaría, en primer lugar, que de una vez se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos, con el Principado a la cabeza, para terminar con este peaje. El Principado, el señor Barbón, enfrentándose a Pedro Sánchez, que dice que hay que mantener este peaje hasta el 2028 y alega razones económicas. Que Queipo haya hecho esas declaraciones, A mí, la verdad, no me dicen absolutamente nada, porque estamos pagando este peaje porque el PP fue, cuando gobernaba José María Aznar, los que ampliaron el peaje desde el año 2000, desde 2000 hasta el 2050, y estando de ministro de Infraestructuras, cascos, con lo cual deja bastante que desear y por eso prefieren que el pasado no se remueva. Aquí hay que destacar también que la Comisión Europea dice que el peaje es ilegal. Si el peaje es ilegal, escuché a Alejandro Calvo decir que realmente no hay que pagar absolutamente nada, porque si es ilegal, se retrotraen a que nos tienen que devolver. Me gusta que no solamente haya existido un consenso con los grupos políticos, sino también con las cámaras de comercio, con los empresarios, con todo, que se han dado cuenta de que el peaje es una forma de aislarlos, de discriminarnos, y que hay que acabar con ello. El problema que se plantea es cómo lo hacemos. Si todo esto se lleva al Tribunal de Justicia Europeo, esto se puede dilatar lo menos 2 o 3 años como mínimo. Nos ponemos en el año 2028, que es lo que dice Pedro Sánchez, que hasta 2028 hay que mantenerlo. No lo sé, yo creo que eso. Y después se dice que va a haber una manifestación el día 17 en la Escandalera, un punto importante donde nos reunimos muchas veces las ciudadanas y los ciudadanos, y que quieren hacer una especie de reivindicación recordando cuando se llevó a cabo en la Escandalera aquella concentración para la cuando la vertiente del Pajares, cuando la variante del Pajares, perdón. Y por ejemplo, escuché a Paniceres, de la Cámara de Comercio, decir que era importantísimo que la ciudadanía se manifestara. Cuando les interesan, acuden a la ciudadanía. Cuando no, gente que es muy de derechas, cuando no. Yo creo que es inadmisible seguir pagando, que hubo reducciones, como le estaba diciendo Beatriz, sobre todo para los transportistas y también para la gente que lo utilizaba más de 4 veces al mes. Yo que voy menos, claro, a mí esa reducción no entraba, pero creo que hay que acabar con este hecho que nos aísla, nos denigra y nos ningunea.
Carmen, ¿qué opinión tienes?
A mí el asunto del peaje del Guadiana, que en realidad lo que declara la Unión Europea es la ilegalidad de la renovación, ¿no?, hasta el año 2050, creo que se está planteando desde un punto de vista exclusivamente económico y no desde un punto de vista ciudadano, ¿vale? Es decir, la postura que mantiene el gobierno, nada más que sale el informe de la Unión Europea diciendo que era ilegal, es decir, dejémoslo claro. Francisco Álvarez Cascos, como ministro, hizo una renovación del peaje hasta el año 2050, incumpliendo la normativa europea y española, en consecuencia, sobre contratación pública. Y esto hay que decirlo así, ¿vale? Porque si mañana nosotros incumplimos una norma, acabamos pagando por ello. Pero aquí parece que la gente, cuando toma las decisiones desde los ministerios, no paga ni el café. Dices, espérese, vamos a ver. Entonces, yo creo que la postura que está manteniendo el gobierno central es: vamos a que esto, que hoy es un informe de la Unión Europea, sea una sentencia de la Unión Europea, para que en base a esa sentencia judicial, la indemnización de la que hoy habla el consejero no exista. Bueno, pues si usted va a esperar a eso para evitar que en la concesionaria de la autopista le reclame una indemnización milmillonaria, que por cierto se han pagado para recuperar radiales, para otras muchas cosas, o para el peaje que existía por toda la parte, por toda la costa del Mediterráneo, bueno, pues bonifíquelo usted al 100%. A mí me parece que es una buena salida. Es decir, bonifica al 100% a la ciudadanía, ya a las empresas y a los transportistas, que somos quienes lo estamos pagando. Por cierto, yo hago más viajes por el Guerna y tampoco me bonifican, pese a que pago con tarjeta. Algo hice mal, por supuesto, pero bueno, debe ser cosa mía. Y con esa bonificación, que supone una desaparición del peaje, no pasa nada por esperar hasta que haya sentencias, si eso implica una menor indemnización a una empresa que se ha hecho unas cuentas magníficas con esta obra, que está más que amortizada. Entonces, creo que el informe, insisto, que el informe y la postura del Gobierno de España está basada en lo que suele ocurrir. Hay un técnico muy preocupado por la Hacienda Pública Nacional que emite un informe que no mira para la ciudadanía de Asturias.
Algo normal,
Que siempre suele pasar. Pero bueno, es que desde Madrid, desde el Paseo de la Castellana, sí, esto se ve de otra manera.
Y después, normal también, yo estuve leyendo que Aucalsa ha inflado también las cifras. Aucalsa no está perdiendo dinero, que es la propietaria de esta infraestructura, y ha inflado la cifra, ¿eh?
que nunca pierden dinero.
No, por eso te digo.
No, porque si perdieran dinero, ya habríamos acudido
sí,
al rescate
sí.
también.
No, claro, también. Sí, sí, sí. Y entonces lo que quiere, y además ha hecho unos cálculos de lo que cuesta el mantenimiento y eso, que no es real. Lo ha triplicado, según leí.
Entre otras cosas, claro. Porque tú cuando entras a una autopista de peaje, es decir, cuando pagas por pasar por una autopista, pagas por pasar por una infraestructura de unas determinadas características, que el Guern hacía mucho tiempo que no cumple, pero que no las cumple. Es decir, las reparaciones de este verano, las caravanas y el carril único que empezaban alrededor aproximadamente donde el embalse y terminaban en, iba a decir en Mieres, no, pero en Campomanes,
sí.
Bueno, no son propias de una infraestructura de esta naturaleza. Sí. Entonces, ya más allá de que el servicio de Aucalsa deja mucho que desear, yo creo que no se merecen una indemnización porque el acto es ilegal. Bueno, bien, bonifíquenlo. Pero pidan las responsabilidades a quien adoptó la decisión, porque en política hay que tener responsabilidades más allá de que pierdas unas elecciones, claro. Que bien perdidas estaban, ¿eh?
Por cierto. Sí.
Pero claro, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero nosotros, yo creo que todo el mundo sabe que cuando pedimos responsabilidades a un político, quien las paga somos
la ciudadanía.
Es que da igual que lo hiciera Cascos, sí. Que lo hiciera Aznar, que lo hiciera. El problema es que ese dinero lo vamos a pagar entre todas y todos. Creo que además. Escuchaba, ¿no? Cuando escuchas hablar a personas jurídicas, porque al final son las que entienden de esto, claro, decir que el peaje fue ilegal ahora, da igual, es que fue un acuerdo que se firmó entre el gobierno del momento y entre una empresa privada, con lo cual eso tiene una validez, sea como sea. Y si tú, las instituciones públicas, la administración firmó un contrato, hay una obligación por ambas partes. Si tú rompes ese contrato, sabemos que para romper algo contractual y que no tengas que abonar nada, eso debe ser una cosa muy complicada. Yo estuve algún tiempo en la administración pública, así pequeñina, de estas, concejala, y tú cuando tienes un contrato con alguien, estás vendido, o sea, es que tienes que cumplir. La empresa puede fallar. Y tú, para obligar a una empresa a que te devuelva parte por incumplimiento, te vas a ver y desear. Pero al revés, ya te digo yo que vamos.
Por eso posiblemente estén en Madrid pensando que la mejor solución para pagar menos o incluso no pagar sea esperar a que la resolución no sea un informe, sino una sentencia.
Sí,
en base a la sentencia
que
declara algo ilegal, retrotrae los efectos al momento en que se dictó, y entonces a lo mejor es la ciudadanía a la que tenemos que empezar a pensar. Si aquel acto fue ilegal y desde el momento que lo fue hasta que lo declaren, yo pasé por el Guerna, que no lo podría ni justificar X veces y pagué.
¿Y encima
ahora
que
dinero,
no te dan tickets, como
a mí quién me lo va a devolver? Claro, sí. A lo mejor la indemnización no hay que dársela a Aucalsa. Hay que empezar a plantear algo más disruptivo, y es cómo indemnizamos a la ciudadanía y a las empresas.
Y después otra cosa que hay que tener en cuenta, que yo creo que hay que tener en cuenta, es que el señor Queipo, que tanto como habla y tanto como defenestra y que todos los problemas son siempre de Barbón, me refiero a los que estoy describiendo aquí en Asturias, que es lo que estamos hablando, en algún momento debería de conocer, vale, nosotros hemos, mi partido ha tomado una decisión en el año 2000, está gobernando Aznar con Cascos, asturiano, recuerdo, que estaba al frente del Ministerio de Infraestructuras, errónea, desde los años 2050, nos ha vendido, ilegal, exactamente, ilegal, que es diferente. Pero ellos no admiten eso. Entonces dicen, hay que olvidar el pasado y hay que empezar de cero. No, hijo, hay que reconocer también las cosas. Como exigís a Barbón, cada dos por tres, que lo reconozca.
Y luego, perdóname, yo creo que el trasfondo que decía yo antes, no debemos de olvidarlo. Lo que se trata es de privatizar recursos públicos.
Sí.
Y es que estamos en un país donde todo lo que da un poco de beneficio se privatiza y cuando da problemas lo volvemos a recuperar.
Claro.
Yo creo que hay que ser valientes y rescatar todo y tener los servicios públicos como tenemos que tenerlos, públicos.
Bien, pues veremos a ver cómo evoluciona. De hecho, el viernes hablaremos de este asunto con los partidos políticos en la Junta General del Principado y pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos días y ante esa manifestación del día 17. Flor, el plan de paz para Gaza. ¿Cómo lo ves?
El plan de paz para Gaza. Yo en primer lugar diría que un plan que está propuesto con una alianza entre Estados Unidos e Israel, donde la voz del pueblo palestino no, ni se ve ni se le espera, está llamado a fracasar. Porque ¿qué se va a hacer? Una de las cosas, y después teniendo en cuenta que nada más que terminar las reuniones, sale Netanyahu y dice que algo que tienen claro es que jamás van a reconocer el Estado palestino. Empezamos mal, y que las armas van a continuar ahí. Se dice me llama la atención que la comunidad europea enseguida ha aplaudido y ha dicho que estaban de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para esto, pero sin embargo la comunidad europea no se puso de acuerdo para decir que lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania es un genocidio. Ahí no hubo acuerdo para nada. Es importante, por ejemplo, los países de alrededor, como puede ser Egipto, como puede ser Qatar, como puede ser Etiopía, Libia, que lo apoyan. Porque es importante. Aquí también tiene una gran importancia Irán. Es un peso específico importantísimo porque es el mayor país con musulmanes. Y los musulmanes tienen. Y después la postura de Hamas. ¿Qué va a hacer Hamas? Hamas dicen que están esperando su respuesta dentro de 2 o 3 días. Hamas, ¿qué quiere? Piden que no se ejecute a sus líderes y que se les exilie o se les den amnistía. Es una pregunta que queda ahí en el aire. A mí me parece algo, un postureo que se ha hecho, bien porque en este momento Netanyahu considera que necesita como tomar un poco de aire. Si esto significa que no se va a seguir masacrando y machacando y matando a niños y a niñas, que llevamos por más de 19.000, bienvenido sea. Pero yo dudo de un plan donde a Palestina solamente le queda arrodillarse. Y dudo mucho de lo que es. Es más, yo creo que esto se hace porque el presidente de Estados Unidos, que es un sátrapa, está planteando su gobierno como un negocio particular. Él ya tiene dicho lo que va a hacer, el resort ese que quiere hacer en una zona, una franja de Gaza, lo que va a hacer en distintos países. Son negocios inmobiliarios, son negocios donde lo único que es sacar dinero.
Carmen.
Yo creo que esto no es un plan de paz, para empezar. Sí, creo que esto es un intento de plan para parar una guerra, que no es un plan de paz. En un plan de paz, tal como lo hemos conocido a lo largo de la historia, las partes en conflicto se sientan con un mediador internacional de prestigio. Y Donald Trump ni es mediador internacional ni tiene prestigio, porque efectivamente es un sátrapa. Entonces, un plan de paz exige sentar a las partes a nivel de igualdad, hacerlo ante un organismo como puede ser la ONU, hacerlo con mediadores internacionales de prestigio, insisto. Este es un plan para parar una guerra que es verdad que es un genocidio, que está saltando ya a la realidad internacional, es decir, que lo que se vio y lo que se vivió en la última Asamblea General de Naciones Unidas es la clara manifestación de que el mundo sabe y ya dice en voz alta que esto es un genocidio y que Israel y Estados Unidos están empezando a estar aislados. Es verdad que a Estados Unidos lo de estar aislado le puede preocupar muy poco por el tamaño que tiene, pero a Israel puede ser que le preocupe un poco más. Con lo cual, yo creo que cualquier instrumento, cualquier medida, cualquier paso, cualquier acuerdo que se haga para parar esta guerra, bienvenido sea. Pero no es un plan de paz. Es un plan para parar una guerra. Y es un plan para parar una guerra que, además de que efectivamente parece que lo que pide por encima de todo es, bueno, jamás ríndase, por favor, sí, devuelva ya los rehenes de una vez. Y esto ya no se sostiene más tiempo. Es decir, las dos partes tienen mucho de qué avergonzarse. Pero no puede olvidar, no a jamás, sino a la Autoridad Nacional Palestina. Y ni está ni la esperan. Es decir, el pueblo palestino aquí no tiene voz. Si se quieren ir, se pueden ir. A lo mejor los dejamos volver. Pero efectivamente Netanyahu lo primero que dijo fue nunca vamos a reconocer el Estado palestino, con lo cual no sé qué parte del plan no entendió. Y lo segundo es, bueno, eso de retirar las armas despacito y poco a poco. Entonces, insisto, creo que si para la guerra bien, pero que no va a asentar la paz también.
Beatriz.
Yo cuando leía, bueno, los 20 puntos famosos, ¿no?, del plan de paz, ya estaba pensando, y te imaginas que te están pisando y pisando y dando y dando, y cuando ya te tienen ahí casi hundida y con el último aliento, llega alguien y te dice, oye, si ahora me das lo que te queda y bueno, mira, voy a darte algo a cambio, ¿te parece ya que te dé un poquitín de aire? Porque total, y tú ya estás ahí en el último aliento, no te queda ni dignidad, y dices, yo me planteo, yo, ¿para qué? ¿Qué queda de Gaza? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es decir, está bien, como dices tú, bueno, pues que yo lo comparto, es decir, que cualquier cosa, que cualquier plan o cualquier iniciativa que detenga la guerra, bienvenida sea, ¿no? Pero no olvidemos que esto no es una guerra, esto es una invasión. Y sí, que esto empezó hace más de un siglo.
Es un exterminio.
Sí. Una invasión con un exterminio. Empezó hace un siglo. No olvidemos que fue Inglaterra la que cedió y la que apostó porque los judíos ocuparan un espacio y estuvieran ahí. Una de las personas que aparece ahora como Salvador, ¿no? Junto a Trump, van a ser los que van a gestionar y van... Esto es un negocio puro y duro y para llegar...
Tony Blair, te refieres a Tony Blair, ¿no?
Tony Blair, sí. Estamos hablando de Tony Blair, que igual cuando hablo deprisa se me olvida el nombre. Tony Blair es el que aparece ahora junto a Trump, ¿no? Como los gestores máximos y los que van a dirigir este plan de pacificación y de salvar a Gaza. Es una tomadura de pelo, literal. A mí me parece una tomadura de pelo. Me parece una humillación, me parece que... Cuando alguien dice que eso tiene algo de viabilidad, estamos acabando con lo poco que le queda dignidad al pueblo palestino. Hay que apoyarlos. Creo que ni se habla de devolver los territorios ocupados, ni se habla de la historia del pueblo palestino, ni se habla de todo lo que han perdido. No se hablan de los miles y miles de muertos y asesinados. No se hablan de las personas que han tenido que marchar del país, de las tierras que les han robado, de cómo era Gaza, de cómo es ahora, qué es lo que queda. No se habla de nada de eso. Se habla de un intento de pacificar, que yo entiendo que cuando tienes a alguien tan sometido y que no le queda aire, igual pues tiene que tragar con algo, que yo creo que el pueblo, la organización del
Hamás,
no, pueblo palestino,
la autoridad nacional palestina,
creo que no lo ha visto mal. Incluso he leído que ¿qué va a hacer? ¿Qué le queda? ¿Qué autoridad tiene? Nunca mejor dicho. ¿Qué autoridad tiene? No tiene ninguna. Se la han eliminado, pero como eso es todo. Es decir, no queda nada. No queda nada. Y lo poco que le queda, que es un poco de dignidad a la gente que aún resiste, esto elimina todo. Y lo único
yo
que
creo,
da que según es beneficios económicos a quien
está. Sí.
Con tan poca vergüenza, con tanto descaro y con tanta alevosía, que a mí personalmente me ofende. Creo que cualquiera que tenga un poco de conocimiento de la historia y no nos quedemos solo con lo que estamos viendo ahora, debería de ofender, pero vamos, a mí personalmente me parece humillante y ofensivo.
Yo creo que es un cheque en blanco para Netanyahu, eso está claro, acordaros que Trump es lo que viene haciendo siempre. Con el problema de Ucrania se reunió con Rusia y Zelensky no aparecía por ningún sitio y tomaban ellos las decisiones. O sea, es vergonzoso.
Y le regalaba terreno.
Sí, no, y encima, claro, bueno, y sí, con las tierras raras y con todo eso, claro. Bueno, de un individuo como es Trump, que yo ayer escuchando decía, bueno, es que esto va a venir la paz. Y os voy a decir una cosa, no me darán a mí el premio Nobel de la paz, se lo darán a cualquier escritor, que encima va a escribir sobre lo que yo hago. Bueno, mira, por favor, no está mal de la cabeza este señor, sino que simplemente es un, ya lo dije antes, un sátrapa, un dictador, una persona que ignora y que hace lo que le viene en gana. Y después eso de que todo el mundo le conoce un genocidio, como dice mi compañera, todo el mundo menos el PP aquí, ¿eh?
Bueno, ya.
El PP todavía no, ya viste.
Estaba refiriéndome a estados serios.
Bueno, sí, es verdad.
Creo que hoy hay una
no a gente de otra forma. Hay una cosa. Hay una cosa en este. Yo parto de que la gente de que estos personajes, estos señores, no son tontos, ¿vale? Parto de que no son tontos y buscan alguna cosa. Y hay un aspecto que a mí sí me preocupa siempre y es el sometimiento de la comunidad internacional a Estados Unidos. Es decir, vivimos durante muchos años en esa idea de que Estados Unidos era el nuevo imperio romano, ¿no? Y que los demás éramos súbditos, no ciudadanos. Y entonces la comunidad internacional, empezando por la propia Unión Europea, y no nos olvidemos de las entregas de von der Leyen a Trump, en el tema de aranceles y, oh señor, qué bonito estamos, que son bastante vergonzosas, la entrega de la comunidad internacional a Estados Unidos no puede continuar. Entonces, yo no sé qué papel va a jugar aquí la ONU, pero tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo por prestigio, tiene que hacerlo por dignidad. Y sobre todo tiene que hacerlo por una cosa.
Lo
que más me preocupa, no lo que más, una de las cosas de las que no se habla en este supuesto plan de paz es qué papel va a tener la Corte Penal Internacional. Es decir, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial sí hubo un plan de paz, un plan de paz. Lo estoy diciendo al revés. Es verdad que había unos perdedores que tuvieron la peor parte del plan, pero se abrió una corte para juzgar los genocidios de la guerra. En este plan es probable que sobre eso se pretenda pasar por encima. Y la Corte Penal Internacional tiene que actuar contra el genocidio, contra los que cometen el genocidio, y ahí tiene que actuar contra el Estado de Israel y contra las maldades también de Hamás. No nos lo olvidemos. Entonces, no, si queremos pasar de esto, resultará que estaremos legitimando como comunidad internacional un genocidio. Y eso yo creo que la historia no nos lo va a perdonar nunca. Si no lo decimos, también es verdad. Si no lo hacemos, pero si no lo decimos. En cualquier sitio, aquí, en el café, en la Mani, en la Escandalera.
Carmen, pero por ejemplo Netanyahu, que está no puede ir a determinados países, ya viste ahora cuando fue a Estados Unidos lo que tuvo que hacer para no pisar España, por no volar por España, por una serie de países, le da lo mismo. Él, es más, pedirá que a él no se le condene, porque él se considera que eso. Y después no olvidemos que Netanyahu tiene en su gobierno a ultraderechistas. Uno de ellos, nada más terminar estas reuniones que tuvieron, entre ellos dos, dijo que había sido un fracaso estrepitoso, diplomático. O sea, imagínate, porque claro, no están de acuerdo con nada de lo que se iba a llevar a cabo. Yo me parece que es un salto en el vacío. Y sobre todo, sigo diciendo, aquí lo que importa es el pueblo palestino. La voz del pueblo palestino no se la ha tenido en cuenta y no cuentan absolutamente para nada. Entre unos y otros los están asesinando.
Yo creo que todo esto al final forma parte de la deriva mundial, ¿no?, que estamos teniendo, de esa deriva hacia la ultraderecha, y en el que todo lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina también está dentro de todo esto, porque hace unos años no pensaríamos, si hubiera habido otro gobierno y otro presidente en Estados Unidos, que esto podría haber llegado a ocurrir, ¿no? Porque seguramente alguien se hubiera planteado hacer unas negociaciones antes de llegar a este. Pero todo esto ha sido por la impunidad y por la Carta Blanca, y porque no olvidemos que a nivel mundial todo el mundo ha mirado para otro lado, porque no ha sido de otra forma, y tenemos que asumirlo. Nadie puso ningún freno a la situación que estaba ocurriendo en Gaza durante estos últimos 2 años. Al final Pedro Sánchez empezó un poco a gritar y a hablar, ha seguido con unas movilizaciones. Al final, algo que tenemos que reconocer, que la movilización social y las personas en la calle somos quienes hemos empujado a tomar decisiones, pero la impunidad la llevan teniendo durante estos 2 años, Carmen. Mi opinión, quiero decir, la ONU, la Unión Europea, si no se mojaba antes, cuando había unos límites que estaban pactados entre Israel y los territorios, nunca se respetaron, se los siguieron saltando, y no hubo nadie que dijera, oye, parad. No había nadie que pusiera orden.
Yo de verdad que conservo una cierta esperanza, tampoco es una esperanza naif,
tenerla,
¿vale?
Sí, claro, pero si la realidad no...
Sí, conservo una cierta esperanza de que ante la imagen televisada y radiada diariamente de un genocidio, la Unión Europea y la ONU no miren para otro lado más veces. Y sobre todo la Unión Europea, que es donde estamos, deje de preocuparse por el euro y se empiece a preocupar más por las personas.
Tú te puedes imaginar...
Carmen, pero tú hasta ahora... Ay, perdona.
Sí. No, un ejemplo que quería poner. Hablabas de lo que vemos, ¿no?, de lo visual que nos llevan transmitiendo. Por cierto, no hablemos de los periodistas asesinados en Gaza y todos los que han tenido que largarse, porque al final quienes están compartiendo y quienes están informando son los propios gazatíes, ¿no? Una imagen tan visual como tenemos, que ese salto al Parlamento americano, al gobierno, con Trump a la cabeza. ¿Tú te puedes imaginar que en una democracia, con un sistema internacional legal normal, quien alentó eso esté gobernando el país?
Pero
sí, como ejemplo de algo visual que fuimos testigos, que vimos todo el mundo y que no afectó para nada, porque al final el interés económico está por encima del poder legal. Y eso es lo que yo creo que está pasando allí y a nivel mundial. Entonces, claro que la esperanza la tendremos que tener, igual el Tribunal de la Haya, pero cuidado, no olvidemos esas amenazas de Trump ya al tribunal, que no es la primera vez, que ya intentó recortar y eliminar a personas que no le parecían tal, y amenazar a personas que forman parte de ese tribunal. No es una cuestión de ahora, perdón, ¿eh?
¿Decías?
No, decía simplemente que es verdad que la deriva de Estados Unidos con este personaje a la cabeza, es que no me merece ningún respeto, ¿vale? Para empezar, con este personaje a la cabeza está dando muchos quebraderos de cabeza al mundo, y sobre todo transmite una posibilidad de desgobierno y de desatención que alguna presidenta de comunidad autónoma la tiene como maravillada y obnubilada, y en fin, dices, ¿para dónde vamos? Pero la cuestión nacional del por qué esto está ahí, es decir, del por qué la ultraderecha está tomando el poder de una manera tan, 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 tomando el poder y la opinión pública de una manera tan potente en el mundo, es algo que deberíamos plantearnos los que no somos ni siquiera de derechas. Es decir, parte del espacio que tienen se lo hemos cedido los que nos colocamos a la izquierda. Y no, eso es todo, Carmen, lo que no podemos consentir más.
Carmen, yo creo que sobre todo, y sobre el último que has dicho tú, influye mucho, por ejemplo, en Estados Unidos lo han votado a Trump muchas mujeres, la comunidad, mucho, la comunidad negra. Muchos desempleados que ahora dicen, pero ¿dónde nos lleva este hombre? O sea que,
bueno, y en Argentina eso,
y es lo que está, bueno, es lo que está pasando en Madrid, los pueblos, los pueblecitos y los barrios más pobres son los que votan a este, que es algo importantísimo que tenemos en cuenta. Cuentan con la prensa a su favor, prensa que está financiada, por ejemplo, la COPE, El Español, una serie de periódicos y una serie de cadenas de televisión y de radio, está financiada con dinero que están inyectando ahí venezolanos de ultraderecha que están instalados en La Moraleja y colombianos. Es que es con lo que está contando la señora Ayuso. Entonces, claro, vamos a ver, hay que hacer frente a todo eso. Es mojarse un poco, pero es que es la realidad esa que hay. Y es que, y por eso extrema derecha, o por qué en una ciudad como Oviedo la triunfa el PP. El PP con unas ideas arcaicas, un PP anclado en el pasado, un PP que solamente tenemos que ver ahora cuando pasaron las fiestas de San Mateo, que dicen que fue un éxito, y que no ha sido un éxito, que donde no pintamos nada los ciudadanos de a pie, ¿entiendes? Entonces habría que dar una vuelta, habría que repensar, y sobre todo la izquierda tendría que ponerse las pilas y tendría que unirse, porque flaco favor hacen algunos partidos que gobernaron y saben lo que es gobernar y saben que el dinero es lo que manda y que en este, como por ejemplo Podemos, y que está poniendo zancadillas a un gobierno de Pedro Sánchez. No, hombre, no, es que eso no puede ser. Si queremos que no nos atropelle, y eso, no solamente el PP, que no reconoce el genocidio, y donde el señor este Feijóo, que le van a dar en cualquier momento una patada y se pondrá la señora de Madrid a gobernar, vamos a ver, no sé a dónde nos van a llevar de presidente, y ya veréis cómo está Abascal. Es tremendo.
Bueno, avanzamos. Violencia vicaria, Carmen. Esta decisión del Consejo de Ministros de ayer.
Yo creo que bueno, partamos de decir que la violencia que se ejerce sobre cualquier persona, sean hijos, parientes, próximos de las mujeres que están en situación de violencia de género, está ya penada en el Código Penal, ¿vale? Es decir, no es que esto no tuviera un correspondiente figura delictiva, ya sea el asesinato, el homicidio, las lesiones. Lo que ocurre y lo que está haciendo es darle visibilidad con una figura que yo creo que lo que tiene que estar es muy agravada. Es decir, a mí que hay apenas de meses, me parece que nos lo tenemos que hacer mirar. Y estar muy agravada porque no es solo sobre quién se ejerce un delito, ya sea el miedo o ya sea el asesinato en el otro extremo, ¿no? Es que se ejerce el delito sobre alguien para a su vez ejercerlo sobre otra, sobre una mujer. Es decir, al final el sujeto pasivo del delito son dos. A quien quieres hacer daño, que es a la mujer, y a través de quien le haces daño, que es quien lo sufre, que son los familiares y tal. Con lo cual me parece muy adecuado que se diferencie por esta peculiaridad que tiene dentro del Código Penal, y sobre todo que se le ponga una gran carga de agravante, porque lo que se ejerce sobre todo sobre menores parte de que quien lo hace, quien comete el delito, tiene una situación de superioridad, tiene una situación de poder sobre ellos, porque suele ser su padre o el padrastro o el tío o el pariente, y ejerce una situación de dominación. Con lo cual hay que proteger al menor no solo de la influencia que tiene, sino del riesgo que todo esto tiene, ¿no? Pero además, ese es el papel. Es decir, al final ese es el papel, ese es el código, esa es la ley. Hay que poner medios para que eso pueda hacerse. Y dentro de los medios está el formar a juezas y a jueces para que se aplique. Y entonces entraríamos en el debate de cómo está el mundo judicial en este momento, que bueno, pues da para pa otra hora y media o día mínimo, y medio. ¿No?
Como mínimo.
O día y medio.
Sí, sí, sí.
Flor, ¿cómo valoras tú esta decisión de ayer?
A mí me parece
es anteproyecto de ley, de momento.
Sí, sí, es anteproyecto de ley. A mí me parece bien porque ya estaba recogido en la renovación del Pacto del Estado, que se hizo hace poco, hace unos meses, ya venía recogida la violencia vicaria, reconocida la violencia vicaria. Y no solamente eso, también se tenía en cuenta que había que escuchar a los menores y a las menores cuando se trata de imponer un régimen de visitas, porque muchas veces se les obligaba a los niños y a las niñas a algo con lo cual ellos lo rechazaban y no estaban de acuerdo. Y a mí me parece, como dice Carmen, porque la violencia vicaria es la forma más cruel de destruir a una mujer. O sea, es hacerle daño. A ti no te puedo hacer daño, estamos separados, lo de eso. Pero te voy a hacer el daño en donde más te duele, sí. Que es en los niños. Lo más extremo es el asesinato. Pero claro, los niños que están obligados a presenciar maltrato una y otra vez, eso marca la vida de todos estos menores. Tremendo. Y después es importante también el papel que está recogido sobre la difusión de imágenes, eso, lo que pretendía hacer Bretón. Sí. Que me parece que es algo abominable. Todavía hacer negocio y seguir machacando a esa madre que ha perdido a esos dos hijos porque los ha quemado, porque hay que ser malnacido. O sea, no tiene un nombre. Normalmente lo que se suele hacer, igual que cuando pasó en Mallorca, que el chico ese también, que a las dos niñas las tiró al mar. O sea, es que ¿a qué grado de maldad se puede llegar? ¿A qué grado? O sea, es tu sangre, pero no.
Yo creo
no
que
reconoce.
Vale más no preguntárselo, por no vaya a ser que nos den la respuesta de a qué grado de maldad se puede llegar.
Es tremendo, es que no les, lo que demuestra.
Al genocidio.
Sí, y todos, mira, y todos conocemos a niños, sobre todo cuando estás dando clases, que dice, joder, es que me toca ir con mi padre y tiene una novia que no sé qué, yo no quiero ir, ya se lo digo a mamá por no sé qué, no sé cuánto. Y dices tú, pero bueno, ¿qué juez no ha escuchado a estos niños y a estas niñas para lo que tú dices? Todavía la justicia en este país no es justa y la justicia en este país necesita una revisión donde la perspectiva de género sea fundamental, vamos, ya, no para mañana, sino era ya para ayer.
Beatriz.
Bueno, creo que es bueno, ¿no? Cualquier cosa que amplíe los derechos de las mujeres y que reconozca lo que es violencia contra nosotras, bienvenido sea. Es algo, como decía Flor, que ya está recogido en el Pacto de Estado, que hay que recordar que firmó todo el mundo, menos vos. Es algo que hay que recordarlo. Porque, claro, a veces cuando empezamos a hablar todas estas cosas y escuchamos críticas del PP, oye, pero si tú firmaste algo que lo reconoció, ahora, ¿a qué viene cuestionarlo otra vez? Hay que decirlo, firmaron el Pacto de Estado. Yo creo que obligadas, evidentemente, porque queda mal, ¿no? Que sí. Un partido que tiene esa representación a nivel nacional y que se supone que es un partido que respeta los derechos, no firme ni apoye una iniciativa como esta. ¿Qué destacaría? Bueno, aparte de las penas que, como decía Carmen, ya estaban reconocidas y que hoy, pues, curiosamente escuchaba que hay una plataforma y una asociación de jueces que dicen que con todo esto lo que se hacen es aumentar las listas, la demanda y los atascos en los juzgados. Yo creo que no, pero bueno, imagino que ellos tendrán sus motivos, habrá que gestionarlo y hacerlo bien. Y si necesitan más inversiones y más recursos, que se le den. Porque también es verdad que somos mucho de poner nombres, aumentar derechos y aumentar leyes y hacer, pero sin una partida presupuestaria ni el dinero necesario para llevarlo a cabo. Entonces yo creo que si es verdad que hay algo de eso, hay que exigir no solamente tipificar derechos ni poner nombres, sino que si conlleva un mayor aumento de gestiones y tal, hay que poner dinero para que se haga y que no quede esa pata vacía. Creo que destacaría lo que decías yo, que obliga a la formación de jueces y juezas, pero no solamente a la formación, sino que estos tipos de legislación y de temas van a ir incluidos en los temarios de sus oposiciones. A la hora de tener el acceso a la judicatura, se lo van a tener que leer, van a tener que estudiarlo, van a tener que tenerlo en cuenta. No es una cosa que se añade para que luego tú lo... No, esto va a ir dentro de tu temario de preparación, dentro de también de la formación continua de la judicatura. También es otra de las cosas que ha formado para ser obligatorio, ha pasado a ser obligatorio de todo esto. Se escucha a las niñas y a los niños cuando tienen algo que decir y se amplía, no solamente a niñas y niñas, como decía Carmen, a las familiares alrededor de esas mujeres, a las que también se las castiga a través de las madres, de los padres, de sus parejas actuales. yo vivo en el occidente, todavía recuerdo aquel caso que hubo en Libia, sí. ¿Os acordáis? Donde es un maltratador que fue pareja de alguien, mató a la nueva pareja con la que compartía la vivienda,
sí,
la asesinó. Ya, no sé si fue a la madre o al padre, alguien también.
Padre, ¿no? Parece, sí,
me
sí.
parece que fue. Bueno, pues eso ahora mismo estaría reconocido también con otro nombre. Y no porque haya que darle un nombre, sino porque si no se lo ponemos, no
sí,
se ve.
Sí, es verdad, sí.
Y al final, el otro día escuchaba una frase que a mí me dejó muy pensativa y que no viene a cuento, pero como es muy guapa y lo digo, que es que los límites de la humanidad los pone el lenguaje. Y es verdad, lo que no tenemos nombre para poner, no llegamos. Y entonces, bueno, pues esto es lo mismo. Si no le ponemos nombre, es un maltratador. Si esto no se pone como delito y como una víctima de violencia... Si no,
lo importante que es nombrarlo, ¿no?
Claro.
Y la diferencia, ese filo, ese hilo fino en el que se mueve a veces la derecha y la ultraderecha con el vocabulario.
Claro.
Ellos sí que lo tienen
violencia
claro,
doméstica.
¿No? Entonces, claro. No es violencia doméstica, es violencia de género.
Es muy importante.
Bueno, pero claro. Y no es violencia sobre los menores, es violencia vicaria. Y no es maltrato. O como lo quieran llamar ellos, a veces es asesinato. Entonces tenemos que ser la ciudadanía, yo creo que tenemos que ser muy valiente con la terminología, es decir, con la palabra que lo define con contundencia. Es genocidio, ¿vale? No es ese rifirrafe de Hamás que dijo alguien con sotana.
Ya, pero Carmen,
sí, ¿sabes? Es muy importante la palabra. Bueno, entre otras cosas aquí estamos por eso.
Sí, por la palabra.
Carmen, ¿sabes una cosa que yo destacaría? No se puede hablar, o no es eso, con partidos que no creen en la violencia machista. Dicen que no existe la violencia machista. Entonces, ¿qué es lo que vas a hablar con ese tipo de gente? Eso por un lado, porque a mí es fundamental. Si no, nosotras, mujeres de la Escandalera, que siempre nos reunimos, nos concentramos, al día siguiente hay un asesinato machista, y el otro día recibimos insultos y muchas veces nos dicen cosas porque no se cree, por ejemplo, el diputado esa que le llamaba Frigodedo,
sí,
el año pasado cuando estábamos se acercó a mí y dijo, ¿y esto qué significa? Pero bueno, esto es un chiringuito, esto seguramente que será de cuatro feminazis que estáis aquí porque os dan dinero y eso. Y le dije yo, perdona, te voy a explicar por qué está esto aquí y por qué nos reunimos aquí por qué estamos concentradas y por qué sensibilizamos a la sociedad. Y dijo, bueno, pues te voy a decir una cosa, según me lo explicas, yo lo entiendo. ¿Puedo estar o no estar de acuerdo con ello?
No,
ya lo dudo.
Ya, por eso, pero yo lo entiendo.
Ya lo dudo mucho.
No, vamos a ver, si no creen en la violencia machista, eso ya es algo inadmisible.
Hay una cosa cuando este tipo, estamos hablando de la extrema derecha, ¿no? Y la extrema derecha hoy la personaliza
el PP,
Vox,
la
personaliza
derecha,
Vox, pero hay gente que baila muy bien en la extrema derecha, es decir, que le gusta bailar por ahí, ¿no?
Y el PP tiene...
Lo digo porque el Partido Popular, como tiene mucho miedo a que le quiten votos, de vez en cuando le coge a Vox la parte del programa que más cree, que más puede traerle votos, y la lía parda como la lió con la inmigración. Pero yo creo que la ciudadanía tenemos que hacer algo que hacían ya los griegos, se llama el ostracismo, es decir, la repulsa social. A mí un día me contó, y lo cuento en un segundo, a mí un día me contó mi oculista una historia que me pareció magnífica. En pleno escándalo de las cajas y del robo a las cajas públicas, en Galicia, uno de los protagonistas del robo a una caja gallega entra en un restaurante y cuando atraviesa el pasillo camino del comedor, la gente le mira, le abuchea y tuvo que darse la vuelta. Eso es ostracismo. Es decir, no me puedo sentar con determinados partidos de la extrema derecha, incluyendo Vox, si mantienen determinados postulados. Por ejemplo, negar la violencia machista. Y no me siento, sin más, no me siento como partido, como ciudadana, no me siento. Y yo lo practiqué de alguna forma cuando trabajaba, tuvo sus consecuencias, pero me siento muy orgullosa de haberlo hecho.
Pero creo que el gobierno de Asturias tampoco se sienta con...
No se sienta.
Una última cuestión, no os quiero cortar, pero me quedan pocos minutos de programa y quería pediros una opinión en torno a un asunto del que venimos escuchando muchas cosas en los últimos días, en las últimas semanas, que son las pulseras antimaltrato. De hecho, la ministra Ana Redondo está compareciendo en el Senado para hablar de este tema. Beatriz, ya con un poco más breve. por el
voy
tiempo.
Voy a ser lo más breve posible. Las que tenemos edad recordamos, yo al menos recuerdo, la primera ministra que hubo de igualdad, Viviana Ayudo, con Zapatero. En cuanto hubo una crisis económica, ¿sabes lo primero que prescindimos en este país? De
sí.
La ministra de igualdad. ¿Por qué lo digo? Porque estamos siempre, siempre sí. En el punto de mira. El Ministerio de Igualdad, cualquier problema que haya, cualquier incidencia, voy a decir entre comillas incidencia, porque cualquier asunto que conlleve alguna anomalía en el maltrato, en alguna víctima, no es incidencia, estamos hablando de vidas. Pero quiero decir, por todo lo que he leído, no le ha costado la vida a ninguna persona. Se inventaron bulos como de que una madre había acudido a reunirse con sus parejas y que como no funcionaba, que la había asesinado, creo que voluntariamente había dejado su pulsera, porque decidió en ese momento, como hacen muchas mujeres, retoman, van para atrás, para adelante, dejó su pulsera intencionadamente, se reunió con aquel exmaltratador y la mató delante de su hija de 2 años. Es una de las cosas que más se ha mencionado. Pues, con lo cual, seguramente hubo incidencia, seguramente hubo un problema de traspase de datos, no olvidemos la responsabilidad de las empresas que lo hicieron, que me parece fundamental, y la responsabilidad del ministerio que la suma. Pero no lo saquemos más allá de lo que es, porque cualquier cosa que venga, como vuelvo a decir, del Ministerio de Igualdad, o que tenga que en relación con inversiones en beneficio de las mujeres, va a estar triple, cuádruplemente cuestionada y siempre vamos a ser objetivo de lo más, vamos.
Flor.
Yo reconozco que hubo fallos en la transmisión de eso, es grave, pero eso no significa que las pulseras no hayan seguido protegiendo. Eso es algo que debemos tener.
Claro.
Y después, ¿por qué se incide siempre en la mujer, en la ministra y en su equipo de mujeres? ¿Dónde quedan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervienen ahí? ¿Dónde queda el interior? ¿Dónde quedan las empresas que son las que es? Entonces, vamos a ver, siempre se defenestran las mujeres, que es lo que está haciendo la derecha. Yo escucho a Feijóo decir, menos pulseras y más policías. Vale, que se necesita aumentar los recursos económicos y los recursos humanos. Sí, de acuerdo. ¿Que hubo fallos? Sí. Se han reconocido esos fallos. Pero las pulseras, tenemos que olvidar que se pone a mujeres que están, son vulnerables, que están en peligro y que las pulseras salvan vidas. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Yo estoy a favor de ellas y no utilizarlas políticamente como está haciendo la derecha y la extrema derecha.
Carmen.
Quedó muy cortito.
Sí, sí.
Yo creo que esta ministra le pilló el conflicto al contrapié y con un cierto temor a lo que podía haber pasado, no se pusieron los datos encima de la mesa, porque yo estoy segura de que este problema de transmisión de datos no fue más allá. En la realidad no fue más allá de un problema de transmisión de datos durante un tiempo y corto y a un número de personas, pero no se dieron los datos y por lo tanto al no darse los datos se alimentó el bulo y se alimentó el ataque. Yo creo que ahí el gobierno y la ministra no estuvieron ágiles y era una cuestión de poner encima de la mesa. Fallaron 3.000, por poner un número, fallaron X durante X tiempo, afectaron a X mujeres que están todas bien, o que una tuvo una gripe, ¿vale? O no, pero con los datos encima de la mesa y pidiendo la responsabilidad a las empresas que son las que no se hablaron bien en el traspaso de datos. Yo pensé que eso solo pasaba cuando cambiabas de compañía de móvil, parece que también pasa en asuntos mucho más graves. Pues se alimentó esta historia que nos llevamos con ella días y días y días, y que lo único que hace es que la derecha y la extrema derecha lo estén utilizando para no hablar de otras cosas importantes, como por ejemplo
encima,
que no van a hacer, claro, progresar al país, porque como no quieren aprobar los presupuestos generales del Estado, iremos a la tercera, cuarta, quinta prórroga, que por cierto ya hemos descubierto que podemos vivir con prórroga, oye, como en el campo fútbol, podemos vivir en la prórroga. Entonces la ministra no estuvo ágil. Y yo creo que se hubiera evitado muchos problemas y nos hubiera evitado muchos problemas de no enfadarnos las mujeres, porque volvemos a estar otra vez en el pim pam pum.
Pero yo creo que la ministra no estuvo ágil, pero al principio dio que un 1% sin tener las cifras, y después se tuvo que retrotraer y decir que hubo fallos, sí, pero lo que hay que dejar y terminar y dejar muy claro es que las pulseras antimaltrato salvan vidas. Eso es lo que debe de quedar.
Y que funcionan.
Y que funcionan. Di el número. Si tú sales con datos y dices fallaron X en X mujeres X tiempo, al menos el argumentario, no sé, el argumentario del bulo, intentas taparlo. Al bulo es muy difícil matarlo, bueno, pero bueno, por lo menos intentas taparlo.
Sobre todo la extrema derecha. Que
hay que saber que estábamos en el 2023, es decir, en el momento en que había también
en enero
otra
de 2024,
ministra.
Cuando se hizo, sí, el enero de 2024.
Bueno, que pues después entonces hay... la que no estuvo sí, fue el gobierno.
Ya, pero que los bulos, eso los maneja muy bien la derecha y la extrema derecha.
Pues llegamos al final.
Muy bien.
Beatriz Ejido, muchas gracias.
Un placer como siempre, Roberto.
Flor Tejo, muchas gracias.
Encantada.
Y Carmen Moreno, muchas gracias.
Gracias.
¿Estuviste cómoda?
He estado encantada. Es más, se me ha pasado la hora volando.
Sí, es verdad. Sí, Carmen.
Pues muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.